Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12. Mientras se encuentra en eso. 12:38. Vamos a ir en oración con el Señor. Padre, venimos ante usted pidiendo ayuda del Espíritu Santo. Iluminando nuestros corazones, nuestras mentes. Estar atentos a la palabra, entenderla, comprenderla, crecer en conocimiento, en gracia. Queremos saber lo más profundo que podamos aprender y conocer. Que las palabras se manifiesten en nosotros. Queremos saber aquellos que han sido testigos que debes de creer en Cristo. Señor, le doy gracias por su palabra, por su claridad, su toda habilidad. No estamos adivinando. Es específicamente lo que dice ahí es. A través de nuestras mentes, conforte nuestros corazones con la palabra. Nos acerque cada día más a usted en relación, más obedientes a usted en acciones. Gracias por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Así es que continuamos en nuestra miniserie basado en Mateo 11, 2. ¿Cómo evitar la ira de Dios? ¿Cómo evitar la ira de Dios? ¿Queda alguna lección teológica? La ira de Dios puede definirse en dos maneras y van juntas. La ira de Dios, primero, habla de la, si puede esta palabra, emoción, la furia, indignación del Dios Santo contra todo lo que es contrario a su naturaleza, contra las personas que rechazan a su Creador y que continúan en su pecado. Es que la ira de Dios, si puede ser bien simple, la emoción la manifestación de Dios. Y siempre es justa. Pero la ira de Dios también puede hablar de la manifestación, la justicia, la imposición de la sentencia y ejecución de esa sentencia física en contra de los injustos. Esa emoción puede derramarse sobre pueblos enteros y sobre un solo individuo. Jesús utilizó una frase para referirse a la manifestación final de la ira de Dios contra los individuos. Simplemente le llamó el juicio. El libro de Apocalipsis nos ofrece la revelación, una visión aterradora de este juicio. El derramamiento final de la ira de Dios Santo contra los individuos. Apocalipsis 20 describe en detalle lo que se ha dado a llamar el juicio, gran trono blanco, en el que el Señor Jesucristo, como juez representante de su Padre, resucita entre los muertos a todos los pecadores rebeldes, perdidos de todas las naciones, épocas y tiempos. Y cada uno se presenta individualmente en el juez. Y se abrieron los libros, dice la palabra. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero aquí en Mateo 12, 38 al 42, Jesús revela que también hay un llamado componente, y es el llamado a los de testigos. Testigos que sí se arrepintieron y que dan testimonio contra aquellos que no lo hicieron. En nuestro texto de esta mañana nos encontramos a tres de estos testigos. Aquellos que condenarán a los incrédulos que tenían toda la información posible que necesitaban para creer. Que cualquier persona, porque caminaban con Cristo, observaban a Cristo, estaban escuchando a Cristo, miraban sus milagros, tenían más información que estos tres testigos. Así es que los testigos se paran frente a ellos para condenarlos. Los testigos tenían menos información, pero creyeron. Y los increyentes, incrédulos, tenían toda la información, pero se rehusaron a creer. ¿Cómo evitas la ira de Dios? La respuesta es, escucha a los testigos de Cristo. Escucha a los testigos de Cristo. ¿Cómo se evita la ira de Dios? Mateo 12:38. Algunos escribas respondieron, algunos de los escribas y de los fariseos, maestro, deseamos ver de ti señal. Esta sesión comienza de manera interesante diciendo que los escribas y fariseos, los expertos según ellos de la ley, la secta legalista de los fariseos, respondieron a Jesús. Querían ver una señal. Una señal, una indicación milagrosa de que Jesús realmente era de Dios, deidad. Pero ¿por qué dice que respondieron a Jesús? No significa necesariamente que este evento sea inmediatamente posterior a las palabras anteriores de Cristo, aunque podría serlo, pero no importa. tiene más la idea general de que ellos toman su turno para continuar causando controversia, para continuar insistiendo en más pruebas. Dame más pruebas, dame más pruebas. Has visto a Jesús hacer milagros de sanación, pero para ellos no es suficiente, lo cual para mí es increíble. Note, ya habían atribuido sus milagros a Satanás, según ellos, así que ahora piden algo incondicionalmente de Dios, a pesar de que sus milagros ya lo son. El Evangelio de Mateo ofrece una descripción general de los milagros de Jesús. Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda clase de enfermedades y dolencias entre el pueblo. Y se difundió la noticia acerca de él por toda Siria, y le traen a todos los que padecían diversas enfermedades, dolencias, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. ¿Qué vemos en esto solamente en Mateo? Hasta ahorita vemos los ejemplos de un leproso, la curación de un leproso, la curación de a distancia del criado paralítico y moribundo del centurión. Vemos la curación de la suegra de Pedro, que tenía fiebre indicativa del final de su vida. Otra declaración general el mismo día de curar a la madre de Pedro, la suegra, curó a los endemoniados y sanó a todos los enfermos. La milagrosa instantánea calma de una tormenta en el mar de Galilea. La curación de dos hombres poseídos por miles de demonios, por legiones. La curación de un paralítico, la curación de una mujer con una hemorragia que la tenía afligida durante 12 años por el enemigo, muertos que resucitan de una niña de 12 años. La curación de dos ciegos que clamaban a Jesús pidiéndole misericordia. Otra declaración general 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. La curación de la mano seca e inútil de un hombre. Curación de un hombre poseído por un demonio que era ciego y mudo. Y los escribas y los fariseos tienen la descarada audacia de responder a todo esto y preguntar con falso respeto: Maestro, danos una señal. Pero Jesús les responde y les dice inequivocadamente: no, no se las voy a dar. Versículo 39, él les respondió y les dijo: Esta generación malvada y adúltera busca ansiosamente una señal, y sin embargo no se le dará ninguna señal. Jesús nunca se deja influir por estas demandas. Sus milagros siempre satisfacen una necesidad, no solo a la lujuria de las personas que quieren ver algún tipo de truco. Eso no es un circo. Para aquellos que no se preocupan por el arrepentimiento humilde y sincero ante de Dios, Jesús se negó a ser un artista glorificado. Señales, milagros que prueban la autenticidad, no se dan en función de las demandas o reclamaciones. Y en particular, Jesús no iba a ser un artista de circo solo para complacer a estos payasos líderes. Y note, de todos modos, ellos no le habrían creído. Nada sería lo suficiente bueno para que ellos se hubieran satisfacido y hubieran arrepentido. No es que Jesús hiciera milagros mediocres, sino que solo si hiciera milagroso realmente espectacular, entonces ellos creerían. En Lucas 16:31 dice: Pero él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de entre los muertos. Imagínese. Pero a esta generación, que es un término general utilizado de manera específica o amplia, en este caso, la generación que está formada por aquellos que se niegan a creer en el Señor, malvados y adúlteros. ¿Qué significa? Malvados. Profesan ser religiosos y sin embargo están dominados por un egoísmo total. Creen que Dios existe para hacer lo que ellos quieren, que Dios toma órdenes de ellos. Son también adúlteros. Es la forma en que la Biblia describe a alguien que es infiel a la creencia, a la confianza genuina de un único Dios vivo y verdadero. Ampliamente, especialmente aquellos que afirman estar en pacto con Dios. Y sí, soy uno de los que Dios ha pactado. No, pero no voy a adorarle en verdad en corazón. Los escribas y los fariseos son representativos de todos los que no tenían una realidad interna de fe en Dios y no respondían al llamado del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo del arrepentimiento. De hecho, a medida que avanzaba la era de la iglesia en las décadas siguientes, El apóstol Pablo explicó las formas en que los judíos rechazan el Evangelio y la forma en que los gentiles rechazan el Evangelio. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Esas son las maneras. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para las personas arrogantes y no salvas del mundo, Cristo crucificado es una locura. Para los arrogantes no salvos, es una locura para un Cristo crucificado para el mundo. Pablo dijo en 1 Corintios que él es un tonto por amor a Cristo. Se burlan de él, pero ahora Jesús dice que no se dará ninguna señal, excepto ¿cuál? Y ahora llegamos a escuchar a tres testigos del Señor Jesucristo. Primer testigo, lo vamos a llamar un profeta rescatado. Un profeta rescatado. En los versículos 39-40 respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no. Pero señal no se les hará dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mantengan un dedo en un marcador en Mateo 12, ya que volveremos allí un par de veces. Pero pasen a Jonás 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Tal vez 50 páginas para atrás. Jonás puede ser una de las historias bíblicas más conocidas para nosotros. No les sea útil hacer un pequeño repaso de lo que coloreábamos. Pasa Jonás, pasa la historia como un... Y ocupaban el azul para pintar el mar. Es que siempre nos faltaba el azul. Vamos a analizar esto. Jonás pasa la historia como uno de los peores ejemplos de profeta de Dios. Tuvo un gran éxito en su breve ministerio. Si quiere darle en un nivel, puede considerar una vida vivida suficiente. Fue rebelde antes y después de su ministerio. Pero Dios no solo bendijo su predicación, sino que también lo convirtió en nuestro primer testigo de Cristo. Jonás 1:1-3. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás no salió de repente. Era un profesional, era un profeta profesional contra el reino del Jeroboam el segundo, el reino del norte de Israel, profeta de ese reinado. Segunda Reyes 14:23, en el 15 año de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, se convirtió en rey en Samaria y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Restauró los límites de Israel desde el Lebo Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, que había hablado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta, que era de Gat-Hefer. Así es que Jonás sirve a Jeroboam, un rey malvado. Dios fue misericordioso y lo utilizó para recuperar algunas tierras que pertenecían por derecho a Israel, recuperando la frontera norte, que era la frontera norte original durante el reinado de Salomón. Observe que Dios no está anunciando la destrucción, y no es extraño de estar abogando en favor de Dios o ir a servirle a Jehová. Pero queremos que note, no anuncia la destrucción de Nínive, aquí el Señor, sino que lo envía a Jonás a predicar contra lo que están haciendo en Nínive. ¿Y qué significa? Y lo encontramos. Les da una oferta de compasión que Dios muestra, misericordia y gracia de Dios. Si Nínive se arrepiente, pero esto no le gustó a Jonás. No estaba encantado con que Dios ofreciera gracia a los enemigos de Israel, porque aquellos que era la capital de los asirianos, enemigos del norte de Israel. En las últimas décadas, decimaron al norte de Israel los nínives. Pero Dios envió una tormenta tan fuerte que amenazó con destruir el barco en el que viajaba Jonás. corría de Dios, Jonás. Los supersticiosos marineros paganos estaban convencidos de que alguien en ese barquito estaba causando esto. Así es que echaron suertes para determinar quién era. Por permiso de Dios, la suerte cayó en Jonás. Los marineros ya conocían su historia y parecía que Jonás debía irse. Jonás 1:10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Pero el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Irónicamente, los marineros ahora comprendían quién era el verdadero Dios viviente a causa de esto. Jonás 1:16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquí viene la parte más famosa del libro. Número 7. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, en el estómago, 3 días y 3 noches. Es una nota, no sé por qué. Existe una controversia sobre si se trata de una ballena o de un pez realmente grande. Es una palabra hebrea para ballena, pero pez grande puede abarcar también a la ballena, lo cual podía poner de esta manera. A Jonás no le importó. Está experimentando algo lo que ni un humano ha sobrevivido. El texto dice que Jonás estaba en las entrañas, en el estómago del gran pez por 3 días y 3 noches. Es un hebraísmo que simplemente significa el día de 24 horas más aparte de otros 2 días. 3 días y 3 noches. Puede ser 26 horas. Eso es lo que significa en una idea hebraica. Jonás es humillado y completamente a merced de Dios. Oró una oración de arrepentimiento y aparentemente, y tal vez hubo una segunda oración que se registra en Jonás 2, porque esta segunda oración recuerda la primera oración de angustia. Nota al margen. Dice, mandó Jehová. Hipótesis de la muerte de Jonás, según lo cual Jonás realmente murió y resucitó por Dios en 2:10. Como una nota, hay muchos teólogos que dicen que la muerte de Jonás pudo haber sido real y fue resucitado por Dios en capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Eso se basa en el lenguaje de muerte presente en la oración de Jonás. Versículo 2. Dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste en las entrañas del Seol, la tumba. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeaba el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, mi Dios. Estoy bastante convincente, pero no estoy convencido por dos razones decisivas. Primera razón, cada vez que Dios resucita a alguien de entre los muertos, el texto es siempre muy claro. Al respecto, no hay duda y no hay preguntas. No hay dudas. Segunda razón, como veremos en los otros dos testigos, el argumento de Jesús sobre creer en él es que se utilizaba un razonamiento de la menor a la mayor. Jesús dice que no se dará ninguna señal excepto a la señal de Jonás. Así que sucedió ABC y la gente creyó. Entonces, cuando sucede la mayor XYZ, no hay excusas para no creer. Así es que ninguna señal se le dará más que la señal de Jonás. Jonás se sometió a la voluntad de Dios después de estar a punto de morir en el estómago del gran pez durante 3 días, 3 noches. Todos los judíos creyeron en este relato histórico. Así que, por lo tanto, cuando Jesús muere y realmente resucita 3 días después, eso es suficiente, más que suficiente. Por cierto, recuerden, como señalé anteriormente, Jesús dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante entre los muertos. ¿Qué tenían que haber hecho? Tenían que haber dicho, ¿sabes qué? Si Dios es capaz de que se lo trague un pez, sobrevivir, y luego lo escupe en la tierra, y traer un evangelio a Nínive, entonces sí se puede creer que es el Cristo. un profeta rescatado, primer testigo. Segundo testigo, una ciudad pagana. Una ciudad pagana. Jesús va a decir, a continuación de Mateo 12, tiene información muy importante, así es que quiero trabajar con ello. Así que vamos a permanecer aquí en Jonás. El segundo testigo es la ciudad pagana de Nínive, a la que Jesús se refiere como los hombres de Nínive. Ahora, Jonás tiene una segunda oportunidad. ¿Qué hará con ella este hombre esta vez? Jonás 3, 1 al 3. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y amo esto. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive. Ya no iba a ser el segundo error esto. No lo iba a repetir el error. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Demostró algo siendo Jonás enviado a Nínive. Demuestra algo. Que cuando Israel, representado por sus líderes, actúa con traición y maldad, Dios extiende la oferta de salvación del pecado también a los gentiles. Siempre ha sido el patrono. Es un claro presagio de la era de la iglesia en la que Dios se aparta por un tiempo de Israel nacional y se vuelve hacia las naciones paganas para proporcionar la salvación a todos los que se arrepienten y crean. Ahora, ¿qué tenía de malo Nínive, además de ser enemiga de Israel? Nínive era la ciudad de los reyes de Asiria, palacio, con un enorme templo dedicado a la diosa Ishtar. Pero cuando digo diosa, lo pongo en comillas. El nuevo pueblo de Nínive, que adoraba a Ishtar, fue uno de los primeros ejemplos de culto transgénero. A veces se representa a Ishtar como una mujer, pero con barba para mostrar su poder masculino, que tenía músculos. Un texto antiguo incluso la cita diciendo, aunque soy mujer, soy un joven noble. O sea que Ishtar poseía el poder divino de convertir a un hombre en mujer y a una mujer en hombre. Ishtar era servida de un sacerdocio que a menudo se vestía como mujeres, usaba maquillaje, actuaba como mujeres, incluyendo la castración ritual. Estos sacerdotes también realizaban danzas religiosas exiáticas, mutilándose con cuchillos y espadas para mostrar su devoción, simulando un cuerpo de batalla en nombre de Ishtar. Ishtar era la diosa de la guerra, la desviación sexual y la pasión, es decir, todo lo que era perverso y repugnante ante Dios. Así es que si quiere imaginar lo malo que era Nínive, imagínense la sociedad gobernada por los sacerdotes de un dios que afirma ser transgénero. Un caos moral total y absoluto. Así es que no había esperanza en esa sociedad. Una moralidad decayente. Así es que Jonás le predica un mensaje realmente sencillo. Jonás 3:4 comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué mensajito, ¿no? Se van a morir en 40 días. ¿Cómo respondió el pueblo irónicamente? Jonás estaba solo, sin protección, y podrían haberlo matado fácilmente. Pero Dios movió misericordiamente los corazones de los hombres de Nínive, y mira cómo respondieron. Es arrepentimiento. Si quieres saber qué es arrepentimiento, aquí está. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Vieron ese versículo 5? Desde el más grande hasta el más pequeño, según el final de Jonás, cuando menos 120 mil personas. Ahora, tristemente, 150 años después, las generaciones futuras serán juzgadas por Dios, como se muestra en el libro de Nahum. Nínive caería en el año 612 a.C. por mano de Dios. Pero esta ciudad, en este momento que Jonás estaba allí, creyó en el único Dios vivo y verdadero. Ahora, a menudo ha planteado tal vez la pregunta de que si el arrepentimiento del pueblo de Nínive fue solo temporal, un arrepentimiento del tipo deja para quitarme a Dios de encima, o si su arrepentimiento fue para la salvación individual del alma. Así es que Jesús responde a esta pregunta con certeza y claridad. Volvamos a Mateo 12. El primer testigo ha sido un profeta rescatado. El segundo testigo de Jesús es una ciudad pagana, los hombres de Nínive. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar, dice ahora, esto es impactante. Los hombres de Nínive se levantarán. Se utiliza la misma palabra que es para la resurrección en 1 Tesalonicenses 4:16. Pero eso no es lo importante, aunque ellos resucitarán. Aquí se habla principalmente de un proceso de juicio, el juicio final de los hombres. Esto implica en gran medida que los creyentes estarán presentes para presenciar la justicia. También nos dice que creyentes estarán ahí. He bromeado a veces, quisiera comprar para estar ahí en el juicio blanco. Creo que puedo ordenar los tickets para ese juicio. Se arrepintieron. Algunos se preguntan si los hombres de Nínive se arrepintieron hasta alcanzar la salvación real. Esto responde a esa pregunta. Jesús predice que ellos estarán resucitados en el juicio, resucitados para condenar a aquellos que no creyeron. Ante el mensaje de Dios respondieron con gran entusiasmo. Como leímos, el pueblo creyó y comenzó un ayuno representativo de una purificación espiritual, una humillación de sí mismo. Cuando el rey de Nínive lo oyó, se quitó el hombre más poderoso de Nínive. Se quitó sus vestiduras reales, se cubrió con un saco y se sentó sobre cenizas. Todos sus nobles hicieron lo mismo, incluso los animales debían cubrirse con cilicio para que no fueran atrapados en la posible destrucción de Nínive por parte de Dios. Por cierto, el libro de Jonás termina con la compasión de Dios por las 120 mil personas, así como muchos animales, porque está lleno de gracia. Esto no fue solo una muestra simbólica de arrepentimiento por parte de toda la ciudad. Cada hombre, según Jonás 2, debió invocar a Dios y abandonar sus malos caminos. Deben de arrepentirse. Cada hombre. Esto es arrepentimiento. Ahora, comparación, para comparar, Jesús, el Hijo de Dios, ha estado predicando el mismo mensaje. Arrepiéntanse. Los líderes de Israel en particular no respondieron como lo hizo el líder pagano de los ninivitas, de los ninives. El rey pagano se quitó su atuendo y se cubrió de saco y se sintió en cenizas y se ensució. No soy nada, soy sucio. Y la culpa es aún mayor porque aquí hay algo más grande, hay alguien más grande que Jonás. Dios mismo trae el mensaje. No nomás un hombre caminando por la ciudad. No sé cuál sería el tono de Jonás. Quiero imaginarme un poco así como, ok, arrepiéntase porque Dios los va a destruir. Vamos a ver un momento aquí. Los hombres de Nínive respondieron a la predicación de Jonás. Jesús dice, a la proclamación de Jonás. Lo que haya sido el tono, su tono era modificar, sin ser alterado, porque venía de Dios mismo. Así es que no estaba, tenía que modificar, simplemente se le dijo lo que tenía que decir. Y si saben, si recuerdan, Jonás no quería predicarlo. Jonás estaba hasta sorprendido. No quería, teóricamente. Se sorprendió bastante de que los asirios se arrepintieron realmente. ¿Se imagina cuando los hombres niños se arrepintieron? Que su pastor se levante aquí y predica el evangelio. Y gente por docenas vengan a la fe de Cristo. ¿De qué se trata eso? Le estaba enojado. Porque según él se creía justo. Le oró a Jehová y le dijo. Oh Jehová. Esto fue una gran señal. Jonás se enojó. No era esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me adelanté para huir de Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante misericordia, y que se arrepiente del mal. ¿Qué creía Jonás? Jonás no quería predicar porque sabía que Dios es misericordioso. Ya sabía que si iba a predicar, se iban a arrepentir. No quería predicar a sus enemigos porque sabía que Dios era lleno de misericordia. Estaba predicándoles a Sirio, los enemigos paganos real. Ahora, el punto de Jesús es claro. Si el pueblo malvado, lujurioso, violento, agresivo, pagano y gentil de la ciudad de Nínive se arrepintió ante la predicación de un profeta renuente, que por cierto, no hizo ni un solo milagro entre ellos. Entonces, pues, Israel debería creer en Cristo sin exigir ninguna señal de Jesús, aunque él ya había hecho millares de señales. Primer testigo, un profeta rescatado. La segunda, una ciudad pagana. Y el tercer testigo, una reina gentil. Vamos a Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10. Es un pasaje. En Primera de Reyes 10. Si fuiste a la segunda, ya te pasaste. Estos son los días de oro. El hijo de Primera de Reyes 3 relata que cuando era joven, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dio quizá la mayor oportunidad de la historia de la interacción de Dios con los hombres. Le dijo simplemente, pide lo que quieras, que te lo daré. Imagínense. Y Salomón, en vez de pedir por dinero, le pidió por sabiduría. Dios prometió darle también lo que no había pedido. Todo lo que no había pedido. Salomón recibiría no solo discernimiento y sabiduría sobrenaturales, sino también riquezas y honores para que no haya entre los reyes nadie como tú en los días de tu vida. 1 Reyes 3:13. Y luego en 1 Reyes 4:9 vemos el reinado de Salomón como uno que nunca había existido y nunca ha existido desde entonces. Tenía dominio sobre todos los pueblos de toda la región, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, porque eran los límites de Israel. Israel vivía en total seguridad. Incluso agricultores de las zonas periféricas disfrutaban de paz total porque nadie se atrevería a atacar los líneos. La seguridad de Salomón era insuperable. Escribió 3,000 proverbios y 1,100 alabanzas canciones. Todas las naciones vecinas se maravillaban de su sabiduría. Salomón construyó el glorioso primer templo de Jehová en Jerusalén, una estructura enorme y ornamentada, digna de ser el trono de Dios en la tierra. Luego Salomón construyó su propio palacio, digno del hombre más sabio, rico y poderoso que jamás haya existido y existirá. La calencia se fue llevada al templo nuevo. Salomón reunió a todo Israel para consagrar el templo y la nación de Israel al Señor. Es el punto más la cima de toda la gloria de Israel. Salomón no era simplemente el rey de Israel, era el emperador del mundo conocido. Israel lideraba el mundo en riqueza, proyectos de construcción, fuerzas armadas y barcos. Grandes reyes con Hiram, el rey de Fenicia y de Tiro, se desvivían por hacer favores a Salomón para ganarse su favor. Salomón siempre era fiel a su palabra, un maestro de la diplomacia que, sin embargo, gobernaba desde la fuerza. Y en este apogeo y altura de la gloria de Israel, cuando Salomón recibió a una invitada, la gloriosa reina de Sabá, una reina, llegó aquí, llegó haciendo en Jerusalén, haciendo alarde de su propia riqueza y llegó con una actitud. en su tierra había oído hablar de la sabiduría de Salomón, de que estaba demostrado ser el hombre más sabio del mundo, pero no lo creía. Así es que vino aquí a demostrar que estaba equivocado para entablar una batalla intelectual con el rey y el gran rey Salomón. Primer Reyes 10:1. Oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que estaba en su corazón. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ya no le quedaba aliento. Se le había acabado aliento, pero esto se podría traducir como se quedó sin aliento. Pero la idea de aliento es mejor, su espíritu de incredulidad se había roto. Y ahora ya hace una primera declaración sobre Salomón. Primero sobre Salomón. Versículo 6. Le dijo el rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente ante ti y oyen tu sabiduría. Le hace una declaración sobre Salomón. Y luego, y lo más importante, hace una declaración sobre Dios mismo. Versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Escuche, esa es una declaración de fe en el único Dios vivo y verdadero. Es un reconocimiento de que Él es el Dios que puso a Salomón en el trono de Israel. Y por primera vez, por un breve momento, Israel, a través de Salomón, está cumpliendo el propósito que Dios le dio en Éxodo 19 de ser un reino de sacerdotes para mostrar la gloria de Dios al mundo a través de una nación gloriosa y apartada. Esta reina vino a poner a prueba a Salomón, a mostrarle su riquezas. Ahora no vino a dárselo, pero siendo convencida y en gratitud a Dios y a Salomón, ella dio de la abundancia de su propia riqueza y ella dio al rey 120 talentos de oro, mucha especería, piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la de Reina de Sabá le dio al rey Salomón. Y el verdadero estilo de un rey davídico, ¿qué hace Salomón? Versículo 13, 1 Reyes 10, 13. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Este ella le dio este regalo. Gracias, le dijo. Aquí es un pasaje muy importante porque demuestra. Pídeme cualquier cosa, le dijo Salomón a ella. Es un pasaje muy emocionante porque demuestra de manera modesta cómo podría ser el mundo cuando un rey davídico reina y el mundo prospera al someterse a él. De hecho, nota, Isaías 6:60 dice que en el futuro reino de Cristo, todos los de Sabá vendrán trayendo riqueza y honor para presentarlos a Dios. La reina Sabá buscaba demostrar que Salomón estaba equivocado, demostrar que los informes sobre el poder de Dios de Israel habían sido exagerados, pero se fue creyendo en Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ella tenía una tarea más que cumplir, ser testigo contra los incrédulos de Israel en el juicio futuro. Vamos a Mateo 12:42. Mateo 12:42. El tercer testigo, una reina gentil resucitada, se le traerá al trono blanco de juicio. La reina del sur se levantará en el juicio con contra esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. ¡Qué contraste! Ella viajó una gran distancia, pero sus hijos no tuvieron que ir a ningún lado. Ella dio gran riqueza y abundancia por gratitud por lo que había recibido. Los judíos no le ofrecieron nada. Y la gran reina de Saba misma se presentará como testigo contra aquellos que caminaban con él mismo Jesucristo, con el verdadero hijo de David, con el verdadero Salomón. Y será testigo en contra de ellos. Tres testigos inconmutables. Primero, profeta rescatado. Segundo, una ciudad pagana. Y tercero, una reina gentil. Y en cada caso, Jesús señala que recibieron lo suficiente para creer. Pero ahora, versículo 1, pero aquí hay algo más grande que Jonás. Aquí hay algo más grande que Salomón, dice Jesús. Jesús no se limita a decir que hay alguien más grande aquí, sino que algo que incluye todo el alcance de las implicaciones del envío de su Hijo por parte de Dios. Sacrificio por los pecados, para la salvación de los pecadores arrepentidos. La oferta al reino de Dios, la presentación del Rey de Israel, el anticipo de la vida del reino venidero, la restauración ofrecida a Israel, la restauración a este pueblo. Alguien más grande, algo más grande. Cuando estaba en la universidad, en el colegio, en un joven estudiante ateo y descarado, con quien compartía el evangelio, una vez le compartí el evangelio, se enojó mucho. Estábamos sentados en un pasillo y había un basurero, un bote de basura, que estaba cerca de Dios, que se levanta así, así. Y luego dijo, ok, si Dios es real, entonces debe salirse ahí de ese basurero. Y le miró por 5 segundos. Y luego me mira y dice, ya ves, Dios no es real. Ja. Especialmente ese tipo de exigencia a Dios de que haga la voluntad del hombre, de lo que Jesús condenará y condena a todos aquellos que lo piden. Ahora, es un escenario de buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que la fe en Cristo no es una fe ciega. Las pruebas y testimonios de Cristo son abundantemente abrumadores. La fe en Cristo no es como un hombre que sale del bosque y oí del ángel y lo escribí. Vamos a comenzar una religión que mata miles, millones de años. La fe en Cristo es sustentada de todos los ángulos. No es una fe ciega. La mala noticia es que si una persona no cree basándose en las abrumadoras pruebas de Jesucristo que ya se han dado, no se darán más señales, no se darán más pruebas. Ya tienen lo suficiente. Deben de decidir basado en lo que se ha visto. Y de hecho, estos tres testigos representan la totalidad de lo que Dios ha hecho para presentarse ante usted mismo. Escuche, ¿qué representan estos tres testigos? El profeta rescatado es la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús murió y más de 500 testigos lo vieron vivo cuando resucitó. Una ciudad pagana, aquellos quienes les llegó la verdad de Dios. ¿Alguien compartió el evangelio contigo? ¿Fueron enviados? ¿Por casualidad tuviste una conversación sobre Cristo con algún incrédulo, creyente? Fueron enviados. Y una reina gentil, aquellos que viajaron para escuchar la verdad de Dios, para oír la verdad de Dios. ¿Fuiste a una iglesia buscando la verdad o simplemente para demostrarte a ti mismo que los cristianos están locos? Y sin embargo, aquí estás y se te ha presentado la verdad. Deje preguntarle una pregunta razonable. Si se te ha presentado la muerte y resurrección de Cristo como el milagro del universo, y si Dios te trajo la verdad del Evangelio a ti, incluso si decidieras venir a escuchar la verdad del Evangelio por ti mismo, y aún así no crees, no te arrepientes y no te postras ante Dios pidiendo su misericordia, ¿qué más se supone que debe hacer por ti? ¿Qué más puede hacer? ¿Por qué tendría que hacer más? Y para aquellos que los que conocemos a Cristo, ¿no estás agradecido de que Dios te haya abierto los ojotes para creer en la muerte y resurrección de Cristo por los pecados de todos los que creerían y de que alguien te haya traído al Evangelio o de que de la providencia de Dios se te haya llevado al lugar adecuado, apropiado, en el momento adecuado para escuchar el Evangelio y responder. ¿Estás agradecido que has creído a los testigos? Solamente diría, como Jesús dice aquí, escucha a los testigos de Cristo. Ellos han señalado algo más grande. Si ellos creyeron con pequeña información, ¿qué tanto usted debe creer? Con toda la información que Dios ha proveído a través de los tiempos. Lo ha dado todo. Vamos a orar juntos. Padre, ¿qué tan claro es esto? Desde las montañas lo ha proclamado. Lo ha alabado desde los montes. Lo ha proclamado en las ciudades. Ha declarado en las orillas, en todos lugares sobre la faz de la tierra. Y cada vez, de las páginas de Génesis hasta el libro de la Revelación, que creían en Cristo. Crean en Cristo, crean en Cristo, nos has dicho. Tanta evidencia. 66 libros en nuestra Biblia. Millones de creyentes que se han ido antes que nosotros, continuando y marchando por la verdadera iglesia de Cristo. Evidencia sobre evidencia sobre evidencia. Ahora Jesús presenta un profeta, una ciudad pagana y una reina. No tenían que ser parte del reino, pero creyeron. Así que, Señor, oro por un hombre o mujer, joven, quien sea, que continúa a estar en la defensiva, que continúa diciendo, tal vez mañana, tal vez para la semana, tal vez para el otro año. O tengo que considerarlo más. Oro que dejen de, paren, estar considerando que en este momento, este día, sea el día que el Espíritu Santo convicte sus corazones y los traiga al conocimiento de Dios a través de Cristo. Aquellos que le conocemos, le damos gracias, 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 Señor. Mientras éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Mientras éramos enemigos de Dios, nos reconcilió con nuestro Padre. ¿Cómo podríamos agradecerle, Señor? ¿Pasar eternamente tratando de hacerlo? Mientras, Señor, nosotros también somos testigos, nosotros también, Señor. Y oramos de ser fieles testigos de Cristo, aquellos alrededor de nosotros, aquellos que tal vez podamos ver, miembros de la familia, amigos, trabajadores, compañeros de trabajo, que vengan a la fe en Cristo y que estemos en el reino de Dios. Agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias.